Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Y si mañana no queda más que un ángel? ¿Y si mañana tan solo somos aire? ¿Y si mañana nos encuentran enredados que nos dejen descansar?
Existe una fuerte tendencia social a la competición y al perfeccionismo. Por lo menos alguna generación se esfuerza tanto que pierde la felicidad a costa de lo que llaman la perfección psicológica. Y acaba de salir un libro al que va a ser imposible resistirse, como todos los de Walter Riso. Se llama Maravillosamente imperfecto, escandalosamente feliz. Walter Riso, lo conocéis, nacido en Italia en el año 51, doctor en psicología, ha vendido 5,5 millones de ejemplares de sus libros, traducidos a 12 idiomas, y tiene 5 millones de seguidores en Facebook. Si yo me refiero a los libros que ha escrito, pues forman parte de vuestra vida. Amar o depender fue el primer gran éxito, Enamórate de ti, Pensar bien, sentirse bien, y ahora insisto, este que tiene otro título perfecto, Maravillosamente imperfecto, escandalosamente feliz, en la editorial Planeta. Buenos días, Walter.
Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, encantada de saludarte.
Igualmente, igualmente.
Bueno, tú dices que sí. Hay que empezar por eliminar de nuestra mente el perfeccionismo obsesivo. Y yo quisiera preguntarte lo primero, si el perfeccionismo es innato en algunas personas, en su perfil temperamental, o si es social, o si se aprende en la familia.
Bueno, hay algunos muy pocos casos en que se puede heredar en un trastorno de la personalidad o una predisposición en un trastorno de la personalidad que se llama trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Uh-huh. Un trastorno obsesivo de la personalidad, pero en general es aprendido a través de, como cualquier otro aprendizaje, ¿no? A través de la familia o los colegios o la cultura o la sociedad en general. Uh-huh. En que se nos dice que existe algo que se llama la perfección y que psicológica en este caso, y que podemos tener acceso a ella a través de determinados caminos, ¿no? Que es un camino medio tortuoso. Yo cito 10 paradas del camino, por decirlo así.
Sí, ahora vamos a repasarlas, bueno, un poquito.
Y cada una es una piedra que te echas en la mochila y que te aleja un poco del bienestar, que es considerarse imperfecto como somos, ¿no?
Sí, solamente el título del libro, Maravillosamente imperfecto, escandalosamente feliz, proporciona alivio.
Sí, y es liberador porque es contradictoria aparentemente la palabra maravillosa con imperfecto. Nosotros asociamos lo maravilloso con lo perfecto.
Con lo perfecto.
Pero existe una, que es muy interesante, existe una escuela estética japonesa que se llama el Kintsukuroi. Uh-huh. Y que toman las vajillas que se han roto y entonces las reparan con resina y polvito de oro. Uh-huh. Y vuelve a recuperarse el objeto. Y ese objeto se incorpora la rotura a la historia del objeto y se pone ahí como una especie de resiliencia y la transformación. Y ese objeto se embellece.
¡Qué interesante!
¿Sí? Y se es como una resiliencia de los objetos, ¿sí? Entonces, incorporar eso. Entonces, lo maravilloso no es ser imperfecto, porque la palabra no es ser perfecto, porque lo perfecto implica no tener defectos, lo cual es absurdo.
Sí.
Entonces, lo maravilloso es que tú veas los defectos que tienes, o los errores, o las carencias, que las suplas, y que ojalá se puedan mostrar. A mí, yo pienso mucho en los alcohólicos, ¿sí? Cuando van Alcohólicos Anónimos, que les dicen, bueno, pero usted va a ser alcohólico, y como que ellos no tienen miedo, ¿viste? Ellos dicen, yo soy alcohólico, pero me recuperé. Mm. ¿Sí? Entonces, eso es un poco de la capacidad que tiene uno de resurgir y de crecer cuando tiene las imperfecciones. Pero hay imperfecciones que no hay que tocarlas, porque simplemente son tu punto de vista, o como vos sos, ¿de acuerdo?
Sí.
O sea, esto es tu manera de ser. Por eso es un poco escandaloso Para mucha gente, que ¿cómo este puede ser tan feliz siendo tan imperfecto, ¿no?
A mí me gusta mucho cuando dices que la clave no está en ser el mejor, sino en disfrutar plenamente de lo que se hace.
Sí.
Pero claro, yo veo una sociedad cuyo objetivo es el éxito y cuyo método es el compararse continuamente con los otros.
Así es, así es. Yo por eso lo que propongo en el libro es quitar el artículo él. ¿Sí? No hay que ser el mejor para autorrealizarse. Hay que ser mejor, cada día un poco mejor, pero no el mejor, ¿sí? Porque eso implica competir y eso implica compararse, como tú decías. La comparación, que es un método que desde pequeño te dicen, compárate con los fueras de serie, porque entre ellos te señalarán el camino y tú podrás ser exitoso. La comparación lo que produce es imitación. Y la imitación corrompe. ¿Qué es lo que corrompe? Corrompe o daña la propia identidad. Uno debe tener ejemplos para inspirarse.
Claro.
Yo cuando tenía 15 años caminaba como John Lennon. Después a los 16 me puse una boina como el Che y quería hacer la revolución a la cubana. Después me transformé en Gandhi. Después quise ser como Krishnamurti hasta que un día me miré al espejo y dije, no más, yo tengo que ser como yo soy. ¿Sí?
Walter Rizzo.
Sí. Entonces Walter Rizzo, y bueno, como soy, pero entonces uno se va descubriendo a medida que va avanzando, pero la comparación siempre implica decir que algo es más que o menos que. Entonces yo lo que propongo es inspírese en los modelos, pero de ninguna manera imite, ¿no?
Sí,
y bueno,
dices en el libro que la principal referencia ha de ser uno mismo.
Sí.
Hay cosas que, insisto, proporcionan mucho alivio en el libro, que también se van aprendiendo con la edad. Por ejemplo, las personas normales dudan y se contradicen.
Exacto. Aunque
parezca mentira.
Sí, exacto. Aunque parezca tan obvio, para evitar la inseguridad, que es mala, el aprendizaje social te lleva al otro extremo. Las personas seguras de sí mismas nunca dudan. Pero, por Dios, la gente tonta no duda, si se me permite. O el computador no duda.
Exacto.
¿Sí? Pero una persona normal tiene que dudar, porque la duda te lleva a la curiosidad. La duda te lleva a la exploración. Hay una duda que te inmoviliza, esa es mala, pero hay una duda que te empuja. Entonces, aprender a distinguir esos caminos del medio es muy importante. Y fíjate que hay como unos derechos implícitos en esto de la duda, por ejemplo, que lo voy diciendo a lo largo del texto en todos los puntos. Pero aquí, por ejemplo, yo tengo el derecho a cambiar de opinión. ¿De acuerdo?
Sí.
O sea, pero sin ser un tránsfuga, ¿de acuerdo? Pero puedo cambiar de opinión. Tengo el derecho a no tomar partido en determinadas cosas porque ninguno me convence, ¿sí? O tengo el derecho, y esto es totalmente liberador, a decir no sé, ¿sí? El no sé es maravilloso porque el no sé te suelta de todas las obligaciones de querer parecer un erudito o no. Sí, soy como soy. A mí a veces los estudiantes en la universidad me hacen preguntas y cuando no sé, yo digo no sé. Y uno escucha un rumor en el aula, ¿no? Se miran entre ellos como diciendo, uy, qué profesor tan incompleto, ¿no?
esto es muy liberador.
Sí.
Desinhibirse es salud, dices tú.
Sí.
Claro, esto puede tener unas consecuencias sociales espantosas.
Sí, no, claro. Yo aclaro ahí y hago un matiz muy grande de que uno... Desinhibirse es poder expresar sus emociones de una manera socialmente adecuada, ¿de acuerdo? Es decir, no es pasarse los semáforos en rojo. Si no es dañino ni para ti ni para otro, pues expresa. Lo que pasa es que hemos asociado la expresión de las emociones con el buen gusto, ¿sí? Yo cuando te oigo reír a ti, tú tienes una risa contagiosa, una carcajada espectacular. Entonces es como si te dijeran, ríete más fruncida, ¿sí? Cierra un poquito más la boca. Sí, entonces cuando uno expresa emociones, decimos que no es control, que no tiene control, que no es una persona autocontrolada, ¿no? Y eso, cuando una persona no expresa las emociones, enferma, se llama alexitimia, que es la incapacidad de leer y leer en el otro y en uno mismo las emociones y procesarlas adecuadamente. Es una constipación emocional. Entonces yo me rebelo, por decirlo así, contra eso. Yo digo que esto es un libro de desobediencia emocional, ¿sí? Porque en el fondo el verdadero crecimiento personal no está en aprender, creo yo, al principio, sino en desaprender, en quitarse todo ese arrume irracional que tenemos, ¿sí? Limpiar y para ver qué sale, un poco como decía Sócrates, ¿no?
Vamos a ir un segundo a la publicidad. Antes os voy a dejar con un ejemplo de esto que está comentando Walter Rizzo. El Espejito, que es el espacio extraordinario de humor de Carlos Herrera, me hace el honor cada vez más frecuente de utilizarme como motivo de inspiración. Y a ellos les inspira justo lo que decía Walter Rizzo. Mis gritos, mis suspiros, mis grititos. Bueno, lo último que compusieron hace 2 semanas era un partido de la Sharapova con estos grititos, que yo en el fondo creo que es un poquito un intento de censurarme, pero yo no voy a cejar, voy a seguir con este espíritu.
Con la desobediencia emocional.
Hasta ahora mismo.
Vamos por el cuarto juego, Sharapova al servicio. O sea, que sirve, no que haya ido al baño.
Se le ha ido la bola por poco a Cristina López Lichting.
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @fin de semana COPE y en facebook.com/fin de semana COPE.
COPE es mucho más que una radio. Donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Localizado los restos de los mineros desaparecidos en Venezuela.
Donde nos emocionamos contigo.
La gente se pone de pie y se pone a aplaudir. ¡Buah! Se te pone la piel de gallina.
Te entretenemos.
¿Cuántos años vivió el loro?
Yo lo recuerdo de que tengo uso de razón en mi casa.
Y estamos cerca de ti.
Me ha dado un placer hablar con vosotros, con todo el equipo. La primera vez que llamo, la verdad es que estoy un poco emocionado.
Todo en COPE. También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Si tienes un impacto en el parabrisas, repáralo ahora en Carglass. Porque con su reparación o sustitución, te regalamos un juego de escobillas Bosch. Y te lo instalamos gratis. Entra en carglass.es o llama al 902 20 70 10. Promoción válida hasta el 17 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Claro. Nos da por mirarnos las arruguitas, las manchas, sí, sí, sin duda. Para las mujeres y también para los hombres el envejecimiento es una preocupación. Pero es que por dentro va la procesión, doctor Docavens.
Así es. Y le voy a poner un ejemplo. Revidox es capaz de frenar el envejecimiento de las células más internas de nuestro organismo. Imagine usted que hay un grupo de células que son las que fabrican el colágeno, tan importante para nuestro esqueleto. Estas células están programadas para formar colágeno durante toda su vida. Cuando se dañan estas células, lo que ocurre es que ese colágeno no se produce de una forma tan eficaz, tan eficiente, y por lo tanto hay una deformidad, hay dolores, hay artrosis, hay aparición de enfermedades de nuestro esqueleto que realmente estéticamente también nos perjudican. Si somos capaces de frenar, de retardar el daño que se produce en esas células que producen ese colágeno, seremos capaces de tener células que producen colágeno por más tiempo y la deformación de nuestro esqueleto se producirá más tarde, por lo tanto frenamos el envejecimiento. Revidox ADN, desde luego, es el más eficaz por dentro y por fuera.
Revidox ADN, de Laboratorio Sacta Pharma.
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Puede que sea hasta la canción la que nunca te escribí. Tal vez te alegre el corazón. No hay más motivo ni razón que me acordé de ti.
Bueno, pues regresamos con Walter Rizzo, que es un autor extraordinariamente acogido cada vez que lo traemos al programa. Sabéis que Sofía Gonzalo lleva toda la semana avisándoos de que iba a estar con nosotros y vamos a dar enseguida lectura a las preguntas que habéis dejado sobre este tema de su nuevo libro, Maravillosamente Imperfecto, escandalosamente feliz sobre la aceptación de la persona así como es, un ser humano lleno de defectos. Estábamos repasando, Walter, toda una serie de principios que vas esgrimiendo y examinando en el libro, y entras en un asunto del que muchas veces no somos conscientes. No solamente no reconocemos nuestras cualidades, nos da como pudor, sino que además es cierto que nos menospreciamos, nos reímos de nosotros mismos, al menos verbalmente, todo el rato.
Sí, sí. El no reconocimiento forma parte un poco de esa cultura en que uno piensa que uno debe sacar callos y autocastigarse, y como si fuera la vida un entrenamiento en karate, ¿no? Yo pienso que no nos acercamos a nosotros mismos con cierta autocompasión en el sentido positivo, ¿no? Es decir, cuidarme, hacerme cargo de mí mismo. Entonces eso implica, como primer paso, no insultarme a mí mismo, lo cual ya es muy difícil porque se ha demostrado que nos insultamos unas 10, 15 veces por día, ¿sí?
Madre
sin darnos
mía.
Cuenta.
Sí,
es decir,
sí,
soy
sí,
tonto,
sí, sí.
Esto, lo hubiera hecho mejor, no sirvo para nada. Eso es ahí y está en la mente parlanchina, y si yo le dijera eso a mi pareja, me deja al otro día, ¿sí? Entonces,
es
pero,
verdad,
pero
yo, nos como, decimos yo, a nosotros mismos
claro,
cosas que no nos
pero
autorizamos
como no se
con
puede
los otros.
Dejar a uno mismo, tiene que aguantarse y llevarse encima como un caracol. Entonces, no insultarse, pero también está el autorreconocimiento, la autofelicitación, ¿sí? Es decir, ¿por qué? Porque si no te autorreconoces, entonces no te estás aceptando de manera radical. Entonces, hasta hace poco se consideraba que todo orgullo era vanidad y petulancia. Pero la psicología moderna ha descubierto que hay un orgullo positivo,
claro,
que es la satisfacción de hacer las cosas bien. Yo no tengo que vanagloriarme necesariamente para... Porque, mira, la humildad no es ignorancia. El sabio no es ignorante de sí mismo. Simplemente lo que hace es reconocer su propia insuficiencia, sus límites. Pero cuando hago las cosas bien, ¿por qué no me puedo felicitar a mí mismo?
Sí, la humildad no es el arrastramiento.
Exactamente.
Y pasa lo mismo con la culpa, que es un concepto muy mal entendido. Por un lado, la culpa, si se elimina del todo, hace un ser humano irresponsable. Y me temo que buena parte, digamos, del magma social empieza a adolecer de esto. O sea, el fruto de un cierto psicoanálisis es que como todo es culpa de mis padres y de mis genes, pues allá cuidaos, ¿no?
Sí.
Pero lo cierto es que la culpa también es una cadena. ¿Cómo distinguimos una cosa de otra? ¿Cómo entramos en este debate?
Mira, un aspecto muy importante es que la culpa, cuando es absolutamente... Bueno, la culpa implica que tú no haces una autoevaluación de tu comportamiento, ¿de acuerdo? Entonces, siempre tiene que ver con un imperativo moral o ético. Entonces, que tú no evalúas tu comportamiento. Esto no lo hice bien, me comporté mal. Es distinto decir soy malo, soy miserable. Cuando usas mal la culpa, pues lo que haces es autoagredirte en todo tu ser, ¿de acuerdo? Y no en la conducta específicamente. Entonces, hay una responsabilidad que es constructiva. Por ejemplo, si yo voy por la calle en un automóvil y sin darme cuenta golpeo a alguien, pues yo lo subo a mi automóvil, me hago responsable, ¿cierto? Reparo, lo llevo, trato de ser amable, me siento mal por lo que pasó, pero yo no digo soy un asco de persona.
Sí.
¿De acuerdo?
Yo no saco un garrote
y me empiezo a pegar en la cabeza. No, asumo mi responsabilidad. Eso es una responsabilidad. Es que si no hay responsabilidad, no hay libertad y no hay nada.
Claro.
Pero entonces no necesito. Entonces, la gente que está metida con la culpa... Mira, yo una vez atendí a una persona que se daba... ¡Uy! Impresionante. Y logré sacarla adelante. Y al mes volvió y me dijo, doctor, me está pasando algo muy raro. Me siento culpable de no sentirme culpable. ¿Sí? Entonces yo dije, usted tiene una culpa al cuadrado. ¿No es cierto esto? ¡Qué cosa tan extraña!
Pero entonces
es perdonarse a uno mismo. ¿Sí? Yo pondría cursos en los colegios de perdonarse a uno mismo. Uno, perdonarse a uno mismo. Dos, perdonarse correlativas. Perdonarse a uno mismo implica precisamente ver qué trozo de lo que ocurrió te corresponde a ti, pero no hacerte cargo de todo. Porque a veces no es justo. Darte una segunda oportunidad, separar responsabilidad buena de responsabilidad mala, ¿sí? Es decir, La autocrítica tiene que ser constructiva. No puede ser una autocrítica destructiva ni de flagelación, por decirlo así, ¿no?
Sí. Y luego hay dos cosas que antes de dar paso a los oyentes quería todavía consultarte. Una que me resulta muy difícil, no te obsesiones por el futuro, porque luego tiene una coda, un añadido que ya hace la cosa difícil.
Sí.
No, ocúpate de él, pero no dejes que te arrastre. Dices, sí, claro, sí. Claro, pero es que si me ocupo, me arrastra.
Claro, claro.
¿Cómo hace uno para tratar del futuro sin obsesionarse?
Fíjate que yo tengo ahí otro camino del medio, que es, este es un libro un poco aristotélico, ¿no? Porque yo busco los caminos del medio, en que yo comparo la preocupación saludable con la preocupación no saludable, ¿cierto? Y ahí hay muchos indicadores. Tú, claro, el futuro te... Mira, hay una moda ahora, ¿no? Que es el aquí y el ahora. Esa es la moda. Entonces
sí.
La moda, bueno, yo acepto que mindfulness es bueno y esas cosas son importantes, pero es que no podemos cortar con el futuro, no podemos cortar con el pasado. El pasado me enseña. Si yo me voy al pasado con la culpa, me deprimo. Y si me voy al futuro con un estado de prevención exagerado, queriendo tener todo bajo control, genero ansiedad.
Sí.
Soy una máquina de generar ansiedad. Entonces, fíjate, uno puede adelantarse hacia el futuro. Los dos extremos son patológicos. El pesimismo, es que todo me va a ir mal, pájaro de mal agüero, ¿no es cierto? O el optimismo extremo. Nosotros pensamos que el optimismo extremo es buenísimo, pero es peligroso también.
Sí.
Si tú estuvieras en, vamos a suponer, en la guerra del Vietnam, caminando con un rifle y alguien al lado, y tenés los arbolitos arriba con los japoneses que son los vietnamitas que son francotiradores. ¿Qué preferís tener al lado, un pesimista o un optimista? Yo prefiero un pesimista. Porque el optimista debe decir, seguro que es un pajarito, no te preocupes. No, entonces hay un grado, entonces lo ideal es el punto medio. ¿Cuál es? Realismo, ver las cosas como son.
Y luego hay un alivio grande también en un punto que yo sí que he comprendido con la edad. Permítete estar triste de vez en cuando. Eso me ha costado extraordinariamente.
Posiblemente porque la gente que tiene un carácter alegre, ¿sí? Tiene baja tolerancia a la tristeza, pero no hay que confundir tristeza con depresión. La depresión es una enfermedad, sobra, no la necesitamos los seres humanos. ¿Sí? Es decir, dura 6 meses, un año, y es la autodestrucción de yo. La tristeza dura una semana, 15 días, es una emoción biológica y está diseñada en la evolución para recuperar energía. Cuando tú estás triste, todo tu software se lentifica. Tu proceso metabólico se hace más lento para que puedas autoobservarte.
Qué interesante.
Y recuperar energía. Por eso cuando hablan de felicidad, muchas personas hablan de una euforia perpetua y constante. Y no, hay que creer más en la alegría quizás, ¿no? O en una felicidad teñida de tristeza. Porque la tristeza es una buena compañera. Cuando uno está triste se pone una bufanda tipo mayo francés de los del 68 y empieza a leer Freud. Eso ya indica que uno está profundizándose a sí mismo, ¿no?
Bueno, vamos con los oyentes. Amaya Lorda. Muchas veces en las reuniones de trabajo no me atrevo a hacer propuestas por miedo a que se rían de mí.
Sí.
¿Cómo puedo hacer que no me influya el qué dirán?
Bueno, esa es una pequeña revolución, ¿no es cierto? Porque, mira, si tú te sientas en el banco de una plaza y cruzas los brazos y miras hacia arriba, sin moverte, la mitad de la gente que pasa no le vas a gustar. ¿Sí? Ese es el azar. El 50% de la gente no le vas a gustar, hagas lo que hagas. Ahora, tú tienes el derecho a opinar, el derecho a equivocarte, si tú lo ves como un derecho, y lo puedes hacer asertivamente, que es decir no, expresar tus emociones, dar tus puntos de vista de una manera socialmente adecuada. El qué dirán es una manera de arrastrarte a perder autonomía. Yo pienso que uno debe correr el riesgo. Nosotros para eso hacemos ejercicios contra la vergüenza. Es decir, le decimos a la gente que haga a propósito cosas extravagantes o locas para ver qué hace. Es como entrar a una zapatería y decir, me da un kilo de carne, ¿no es cierto? Es un juego de roles. Si la persona ya... Porque a todos nos gusta que nos aprueben, pero una cosa es preferir la aprobación desearla y otra es necesitarla. Sí, cuando tú ya la necesitas,
está bien este ejercicio. Sí. Aquí tengo una persona que habla de un hijo. Dice Rosa Díaz que tiene una hija en concreto que trata de ser perfecta en todos los ámbitos, que hasta exagera ciertos aspectos de su día a día, que cómo puede hacerle entender que no tiene que esforzarse para ser perfecta.
Cuando una persona actúa así, generalmente está escondiendo el miedo al fracaso detrás, ¿sí? Uh-huh. Es decir, es muy probable, y más siendo joven. Hay gente que va a la universidad, y bueno, seguro tú eres, habrás sido buen estudiante como yo.
Sí.
Pero yo no era un nerd, ni supongo que tú tampoco. Pero yo a veces, si no sacaba un 10, a mí no me gustaba, porque era muy autoexigente.
Sí.
Pero lo ideal en esto es empezar a tener metas racionales, ¿sí? Metas racionales, no metas inalcanzables. Y entonces, ¿qué pasa? Si alguna vez sacas 6 o alguna vez sacas 5, ¿en qué cambia tu vida esencialmente, no? Es decir, esa autoexigencia lo que hace a veces es producirte ansiedad y tienes que estudiar más de la cuenta. Entonces, lo que hacemos en estos casos es que la gente se equivoque a propósito, ¿sí? La mejor manera de vencer es como la gente perfeccionista que no puede voltear el periódico que debe tener. Ahora hay un libro que se está vendiendo que te enseñan a cómo doblar las cosas. Es increíble, ¿no? ¿A dónde vamos a llegar? Digo yo. Bueno, entonces, no, si usted es obsesivo con el orden, desordénese a propósito, ¿sí?
Y hay aquí una pregunta que te tengo que hacer antes de irte, y ya está Control dándome las órdenes, pero es que Juan Pidal nos dice: a mí me pasa todo lo contrario, tengo un hijo Nini que no hace más que repetir que él no puede ser perfecto. La consecuencia última es que no estudia ni trabaja, y este es un problema de la nueva generación. ¿Cómo se aborda?
Bueno, pero es que ahí lo que hay que hacer es pedir ayuda profesional, porque el Nini generalmente está escondiendo, ¿sí?, un estado de mediocridad, que es la incapacidad de sacar su propio talento a flote, o de conformismo, que es no luchar contra los aspectos negativos.
Claro.
Entonces, yo creo que cuando la pereza... ojo, que es uno de los casos más difíciles de tratar a veces, ¿eh? Puede que no llegue a hacer nada malo, pero no va a crecer como persona, porque no podemos crecer sin el esfuerzo. Entonces yo le diría a esa persona que no está de más que pida una ayuda profesional, ¿no?
Fíjate, qué interesante, cuántas padres nos preguntan sobre este asunto, y qué claro el argumento y la propuesta de Walter Riso. Pues estaría 12 horas hablando contigo, Walter Riso.
Igualmente.
Pero me voy a tener que aguantar hasta el siguiente libro. Mientras tanto, tenéis en Planeta Zenit Maravillosamente Imperfecto, Escandalosamente Feliz. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, un abrazo grande.
Un abrazo fuerte.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Te gustaría correr en la maratón más cañera de todas?
Este año no te pierdas este increíble reto, la EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Media Maratón.
El 24 de abril Madrid se viste de running.
34.000 valientes y una misma meta.
Inscríbete antes de que se agoten las plazas en edprockandrollmadrid.com.
Powerade, bebida oficial.
Sabemos que los ladrones usan inhibidores para entrar a robar en tu casa. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Papá, más allá de aquí, ¿hay algo?
Ven a PortAventura Wall y vive un mundo de emociones, con shows increíbles, Sésamo Aventura, Caribe Aquatic Park y magníficos hoteles temáticos. PortAventura Wall, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 50% de descuento. Consulta condiciones y haz tu reserva en Viajes El Corte Inglés.
COPE es mucho más que una radio. donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Localizado los restos de los mineros desaparecidos en Venezuela.
Donde nos emocionamos contigo.
La gente se pone de pie y se pone a aplaudir. ¡Buah! Se te pone la piel de gallina.
Te entretenemos.
¿Cuántos años vivió el loro?
Yo lo recuerdo de que tengo uso de razón en mi casa.
Y estamos cerca de ti.
Me ha dado un placer hablar con vosotros, con todo el equipo. La primera vez que llamo, la verdad es que estoy un poco emocionado.
Todo en COPE. También en cope.es y en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
¿Sibarita? Llámese a ese catador empedernido que disfruta como nadie una buena copa de Protos Crianza.
Las 11:35, las 10:35 en las Islas Canarias, nos hemos pasado un poco para actualizar la información, Diego, pero vamos a ello. El lugar donde ha ocurrido el accidente del autobús en la AP7, a la altura de Freginals de Tarragona, ha resultado ser un punto negro.
Sí, lo ha asegurado el alcalde de la localidad, Josep Roncero, que se ha trasladado hasta el lugar del accidente. Dice que se trata de una línea recta y siempre que ha habido accidentes se han producido en ese mismo punto. El siniestro ha ocurrido a las 6 de la mañana cuando, por causas que se desconocen, el autobús ha saltado la mediana y ha chocado con un vehículo. Debido a la colisión, el autocar ha volcado. 14 personas han perdido la vida y otras 30 han resultado heridas, 13 de ellas de gravedad. A bordo iban 55 estudiantes Erasmus de la Universidad de Barcelona, son de diversas nacionalidades y volvían a la ciudad condal tras disfrutar de unas jornadas en las fallas. El conductor del autobús está vivo y, según ha confirmado la empresa La Cadena COPE, cuenta con 35 años de experiencia y el autobús es relativamente nuevo. La Generalitat de Cataluña acaba de anunciar que achaca esta causa del accidente inicialmente a un error humano.
Desaparece una patera con 8 personas a bordo en la costa de Ceuta.
La Guardia Civil ha activado la búsqueda de esa embarcación en la que viajan 8 inmigrantes de origen subsahariano, una búsqueda que se ha iniciado a primera hora de esta mañana tras dar la voz de alerta un buque mercante que ha avistado la patera en la costa sur del estrecho. Se cree que se dirige o bien hacia Ceuta o hacia Tarifa.
El Papa Francisco arrasa en las redes sociales.
Ha estrenado su cuenta de Instagram con 58.000 seguidores en tan solo media hora. En su perfil, @franciscus, ya ha colgado su primera foto, en la que aparece reclinado, rezando con los ojos cerrados. Y también disponemos del primer vídeo, con sus primeras palabras.
Inicio este nuevo camino para con
Inicio un nuevo camino para recorrer con ustedes el camino de la misericordia y de la ternura de Dios. Esas son las primeras palabras del vídeo que ha colgado en su cuenta de Instagram.
Las zapatillas de Regreso al Futuro, las que se atan solas, llegarán a las tiendas a final de año.
Por fin se va a cumplir el deseo de muchos chavales que han visto la película Regreso al Futuro y soñaban con enfundarse esas zapatillas, las que vestía Marty McFly. Una conocida marca deportiva las va a lanzar a finales de 2016. Cuentan con unos sensores que detectan si el pie se encuentra en su interior y automáticamente los cordones se atan. Además, las zapatillas cuentan con unos botones para poder regular la presión.
¿Eso te gusta, Diego?
Me gusta lo de las zapatillas, pero me gustaría más lo del monopatín que vuela. Este que...
Bueno, me dejas asombrada.
Bueno, que vuela. Que levita, vamos a decir.
Para venir a la COPE.
Por supuesto.
Dice que viene el pelirrojo.
Volando.
Gracias, Diego. A las 12 más noticias y, entre tanto, la última hora te la cuenta aquí Cristina, en fin de semana. Vamos a ver qué nos habéis enviado en Club Fin de Semana. Desde Elche nos escribe Begoña Lorin, nos cuenta que se está celebrando la procesión de Ramos, conocida allí como la procesión de las Palmas, bueno, aquí en muchos lugares, que está declarada de interés turístico internacional en Elche, fíjate. Los vecinos recorren las principales calles de la ciudad portando las palmas blancas que proceden lógicamente del palmeral y que son elaboradas por familias de artesanos locales. 20 grados de máxima en Elche, 9 de mínima. Si estás por Madrid, Mauricio Sáenz nos recomienda visitar en la Biblioteca Nacional una exposición que acaban de inaugurar, Miguel de Cervantes, de la vida al mito, donde se podrán ver fondos bibliográficos, cartas, retratos, incluso la partida de nacimiento del escritor. ¡Qué interesante! 12 grados de máxima en Madrid, 6 de mínima. Y hoy se celebra el Día de las Cuevas en Navarra. Fíjate qué interesante, Día de las Cuevas. Nos dice Maite Díaz que se van a realizar diferentes actividades, por ejemplo, un rally fotográfico, conciertos y talleres impartidos por arqueólogos que darán a conocer los tesoros que esconde el subsuelo de las cuevas de Urdabizu Urdax, las cuevas de Zugarramurdi y las de Menduquilo, en el Valle de la Raun. Hay cuevas por toda Navarra, pero la temperatura, en términos generales en la zona, es 10 grados de máxima, 3 de mínima.
Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Estuvimos muy pendientes en el programa de la Mercedes Fashion Week Madrid, madre mía, la semana de la moda en Madrid, que cada vez es más complicado denunciar. Y nos llamó la atención el colofón, que fueron propuestas de la firma Jesús Lorenzo para Groenlandia. Se trataba de creaciones de peletería, que nos demostraban que se podía rejuvenecer este sector que en ocasiones peca de tradicional. La llegada de las nuevas pieles sintéticas, pero también de las granjas de animales, donde evidentemente no se conculcan las leyes de la ecología, permiten volver a apuntarnos a las pieles. Y nos interesaba hablar de este mercado, sobre todo en esta Semana Santa tan fresquita. Y vamos a hablar con el creador. La trayectoria de Jesús Lorenzo se ha desarrollado efectivamente en la empresa Groenlandia, dedicada a la alta peletería, fundada hace 35 años por sus padres, María Pilar y José Jesús, emprendedores y diseñadores de quienes ha aprendido los rudimentos del negocio. Jesús, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Encantada de saludarte. Bien. Pues es un desafío, efectivamente, que un hombre tan joven se haga cargo de una empresa con tan larga trayectoria, porque pareció en determinado momento que la peletería estaba llamada a morir.
Sí, es así. Bueno, no sé, a mí, yo veo a mis colegas, veo así un poco que están así, pero yo llevo ya casi 20 años en este sector, bueno, desde pequeñito, ¿no?, con mis padres, ahí en la peletería en Pamplona, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar, pues bueno, o sea, yo decía, ¿por qué siempre es como esta señora más tradicional? O yo decía, no, yo quiero que mis amigas sean las que vistan con estas pieles, con estas prendas. Digo, se pueden hacer cosas muy chulas, ¿no? De hecho, la que entonces era, la que ahora es mi mujer, entonces mi novia, ¿no? Pues me acuerdo una vez le hice un jersey de piel, ¿no? En plan, todo romántico, y ella pues lo llevaba muy a gusto, ¿no? Y todo el mundo, ¡jo, pero eso es tan chulo y tal! Y decía ella, sí, pues me lo ha hecho mi novio de peletería Groenlandia y tal. Y bueno, me mandaba para allá clientes, ¿no? Entonces ahí vi claro pues que ese mercado es un poco lo que queríamos cambiar, ¿no? O sea, lo que hay que cambiar en el mundo de la peletería, ¿no? Uh-huh. De hecho, a mí la peletería me quiere sonar como algo fresco, ¿no? O sea, no aquello
como abrigos apolillados de astracán.
Naftalina, ¿no? Efectivamente, ¿no? Entonces, esos abrigos apolillados de astracán, muchas clientas nos los traen, ¿no? Y dice, mi abuela me ha regalado este abrigo, tal, y es que no me lo pongo porque, claro, es que... Y digo, bueno, pero es que es el abrigo de tu abuela. Y digo, ¿y no sería, y si te gusta este modelo y tal? Pues es la misma piel, pero la trabajamos de otra manera, hacemos un modelo distinto y tal. ¿No te gustaría más así? Ah, sí. Bueno, pues al final, pues se hace una transformación, ¿no?, de lo que es esa prenda, y entonces vuelves a estrenar una prenda, ¿no? Al final, la piel es como tener oro, ¿no? Y entonces tú lo puedes desmontar, volver a montar, haces distintos tratamientos y vuelves a reciclar esa piel, ¿no? Es lo bueno que tiene este sector, ¿no?
La verdad es que me encantaría como rastrear cuál es la evolución del mundo de la peletería ahora mismo a nivel mundial. Por ejemplo, yo me imagino que vosotros, que los peleteros han trabajado tradicionalmente pues con pieles de su entorno o por lo menos del continente, ahora mismo hay un mercado global. O sea, supongo que os estarán llegando, yo qué sé, todo tipo de seres de granjas del mundo entero.
Sí, mira, el sector de la peletería, o sea, por contrario de lo que vemos por ahí muchas veces, a mí me llegan cosas por a través de internet, ¿no?, a través de correo electrónico, Facebook y tal, el sector de la peletería está súper controlado, ¿no?, hasta el punto de podemos seguir la trazabilidad de cualquier piel hasta desde el principio hasta el final.
Eso es muy importante, claro, por razones ecológicas. Sí.
Efectivamente. Luego está pues los convenios CITES, los cuales no nos permiten mover ni una piel sin ninguna autorización, ¿no? O sea, es todo súper. Además, somos nosotros los propios los que queremos regular todo esto, porque al final es la única manera de que esto esté controlado y que todo funcione bien, ¿no? Nosotros, en Peletería Groenlandia, bueno, esto ya mis padres de siempre lo han hecho, sobre todo mi padre en este caso, ¿no? Acudimos a comprar siempre las pieles al mejor sitio del mundo, ¿no? Donde se pueda conseguir esa piel, ¿no? Unas veces pues queremos bisón americano, vamos a ir al bisón americano. Otras veces queremos bisón escandinavo o zorro escandinavo, nos vamos a la subasta de Escandinavia. O sea, vamos por todo el mundo recorriendo, ¿no? Bueno, tenemos también nuestro broker que también va investigando, ¿no?, todo el mercado, y compramos siempre las pieles, por supuesto, en centros autorizados donde la trazabilidad la vamos a tener siempre garantizada, ¿no? Y donde son centros autorizados, ¿no?
Uh-huh. ¿Cuál es el último grito en pieles? Por ejemplo, yo tengo aquí en el Ola a Elena Ochoa, que está con su marido en una estación de esquí, y ella lleva unas gigantescas...
Botas de lobo.
¿Botas de lobo? ¿Es lobo o es zorro? ¿Qué es eso?
Bueno, yo creo que parece lobo. A mí me parece un poco lobo. Ah. Habría que verlo con más detalle.
Bueno, fíjate, nunca lo hubiese dicho. Efectivamente, lleva unas botas de lobo. Sí. O sea, que hay cosas muy modernas que se pueden hacer con pieles.
Todo, o sea, hoy por hoy, o sea, se puede hacer todo. Hay que, todo es, o sea, además no hay que estandarizar, ¿no? Es decir, lo que más se lleva ahora es esto, lo que más se lleva es lo otro. Ahora mismo se están trabajando todas las pieles, estamos trabajando todas las pieles. Lo que hay que saber mirar es cuál es la piel con la que yo me siento más a gusto, ¿no? Porque también nos puede pasar muchas veces, dices, jo, pues yo veo y me encanta cómo le queda a esta chica esto, ¿no? Pero dice, pero yo me lo voy a poner, o sea, yo me atrevo a llevar un pelo tan largo a lo mejor, o una prenda un poco, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho, este año hemos trabajado mucho el patchwork, ¿no? En la colección se ha visto mucho. ¿Tú te ves mucho con el patchwork o quieres algo un poco más modestito, un poco, ya sé que te gusta eso, pero a lo mejor...
Más discreto.
Tú te ves con eso, lo vas a llevar. O sea, yo al final, a todas las clientas que atendemos en Pamplona, ¿no? Que es donde, bueno, ahí atiendo yo un poco más personalmente, ¿no? Pero bueno... Y en toda la red, ¿no? Yo siempre les digo, para mí lo más importante es que la prenda la lleves puesta, te la pongas todos los días, no que te la compres y la tengas, te la pongas un día y la
colores. Pero también gusta soñar, ¿no? Quiero decir, Jesús, por ejemplo, he visto muchas pieles teñidas en los últimos años, muchas pieles rasadas. ¿Hay, por ejemplo, este año tendencias en ese sentido, tú que has desfilado en Madrid?
Bueno, yo sobre todo, si se ve en mi colección, es muy colorida, ¿no? Colores rosas, rojos.
Qué bonito.
Verdes, azules. O sea, a mí, sobre todo, me gusta mucho color en la piel, ¿no? También los colores naturales, ¿no? Pero sobre todo, quizás estoy más acostumbrado a ver los colores naturales desde pequeñito. Entonces, me gusta siempre, pues, innovar con colores nuevos. El año pasado tenía una estrategia, o sea, hice un ejercicio muy bonito en el desfile, que era teñir distintas pieles del mismo color, ¿no? Y entonces veíamos cómo era el efecto distinto, ¿no? De hecho, a mis alumnos en la clase les pongo ese ejercicio, ¿no? Para que puedan verlo, ¿no? Es decir, para que veáis cómo hemos teñido esta piel, ¿no? Estas pieles, distintas pieles, zorro, bisón, cordero, con el mismo amarillo, y veis cuál es el resultado, que es distinto en cada piel, ¿no? Y les pongo todas las fotos juntas, entonces lo ven. Pues me gusta jugar con esto. Al final...
No, la verdad es que nosotros hemos vivido tu colección de Madrid con muchísima sorpresa. Jerseys de piel, como decía Jesús Lorenzo, chalecos, vestidos, elementos muchísimo más juveniles, pero también mezclas de neopreno con chinchilla, piezas inspiradas en el après-ski. Hablábamos antes de lo que habíamos visto por parte de Elena Ochoa. Bombers de zorro de Virginia. En fin, vemos que todo un sector importante también para la economía, pues está sabiendo conectar con las últimas tendencias de moda y respetar además la naturaleza, que es absolutamente esencial. Pues nos alegramos mucho con el trabajo de Jesús Lorenzo y de Groenlandia. Muchas y gracias. Recomendamos a los oyentes que te visiten en Pamplona.
Muchas gracias.
Feliz Semana Santa.
Gracias.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
El drama de los refugiados pone a Europa frente al espejo y COPE te lo acerca.
Con la tarde de Ángel Expósito, desde la fragata Numancia frente a las costas de Libia.
Estamos en la cámara de oficiales de la fragata Numancia, acompañado
con los enviados especiales al centro de refugiados de Catania.
Lo que nos están contando es su aventura, su lucha por cumplir un sueño y al mismo tiempo por huir de la pobreza.
Desde el campo de Idomeni en Grecia.
Los refugiados esperan en una fila interminable para recoger...
Desde el norte de África.
Desde el bastión de Al-Nusra en Siria, el médico marroquí Suhair.
COPE. Estar informado.
Si en una boda dicen, quien tenga algo que decir que lo diga ahora o calle para siempre, ¿tú levantas la mano y cuentas que se han puesto los cuernos mutuamente?
No, ¿verdad?
Porque utilizas la cabeza.
Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y no necesitas ni tu DNI ni tu email. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
El agua contiene partículas de cal que se depositan en tuberías y maquinaria originando averías. ¿Qué es Masical y para qué sirve, Antonio Ruiz?
Hola, Cristina. Bueno, básicamente es un dispositivo antical para poder eliminar esa cal incrustada, impedir que se vuelva a formar de nuevo, evitar averías y alargar la vida de calentadores de agua, calderas, lavadoras, lavavajillas o maquinaria que funcione con agua.
¿Y por qué me pica el cuerpo al salir de la ducha?
Hay determinadas personas que tienen más sensibilidad a la cal del agua y viven en zonas donde el agua es extremadamente dura. Pues este problema lo provoca la cal del agua, porque te duchas, el poro de la piel, de nuestra piel, se abren los poros y la cal pues penetra, y en esa gente, esas personas pues tienen esa sensación de malestar y de picor. Ahora cuando tratamos el agua, esto lo evitamos y el picor desaparece y quedando más hidratada la piel.
La verdad es que todo esto es impresionante porque es sin mantenimiento y sin consumo de energía. ¿Hay un Masical para cada necesidad?
Sí, tenemos Masical para el hogar. Todo el mundo quiere tener en su casa lo mejor, y el agua, que es fuente de vida, es importante tenerla en las mejores condiciones. Pero lo piden también, Cristina, para comunidades de propietarios, para la hostelería, para la agricultura. De hecho, nosotros disponemos, como no en todos los lugares el agua es igual de dura, hay aguas extremadamente duras y aguas menos, tenemos el Masical normal y el Masical premium para aguas que son muy, muy duras. Allí donde lo precises, nos llamas, te recomendamos el modelo más apropiado, lo coloca el usuario, y además con garantía de funcionamiento ilimitado y un año de prueba para recuperar tu dinero si no quedas convencido o convencida.
¿Cuál es su precio?
Vale 99 euros, pero atención, porque hoy, domingo de Ramos, a las 11:51 de la mañana, tenemos dos al precio de uno, para que lo puedas compartir o para la vivienda de vacaciones, ahora que te marchas de vacaciones, y además recibes también de regalo un ahorrador de consumo eléctrico más un repelente electrónico contra insectos, bichos y roedores. Si nos dices que eres oyente de COPE ahora en el 902-107-109, además los gastos de envío te salen gratis.
Pues muchísimas gracias, Antonio. Ya sabéis, tenéis que llamar a Masical. Es 902-107-109 el teléfono. Tienes que llamar ahora porque no lo encuentras en ningún otro lugar. Te repito, Masical 902-107-109.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Pues si queréis seguir con nosotros en fin de semana, tenéis que cambiar, porque los compañeros de Tiempo de Juego van a transmitir por FM el Español Atleti. De tal manera que si queréis seguir escuchando el programa, os tenéis que ir a AM o a los dispositivos electrónicos. Cope.es está dando fin de semana en los ordenadores, y la app de Cope es particularmente práctica. Además, yo voy a pasar los trastos de matar ya para esta Semana Santa a Pilar Cisneros, que va a hacernos el honor de acompañarnos durante Semana Santa. Servidora se tiene que ir a Chinchón porque le han concedido el honor de pregonar la Semana Santa allí a la una, en el teatro local, en el Lope de Vega. Pero ya está aquí Pilar Cisneros. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Aquí hoy, para lo que me mandéis, ¿eh? Pero nada de matar, ¿eh? Nada, nada. Ni una mosca, nada. Cero, cero.
¿Matar el qué?
¿Qué has dicho? Los trastos de matar se los traspaso a Pilar Cisneros.
Hombre, no. Es un término taurino ya, muy hermoso.
Ya, lo sé, bueno, no sé. Están las cosas con esto de los términos taurinos, Cristina, que cuidado.
Como para decir en público que te gustan los toros, ¿no? Bueno, pues yo lo digo verdaderamente. Bueno, pues aquí vamos a dejar a Pilar Cisneros al cargo del negocio, y el Satadea nos seguirá refrescando con los oyentes.
Todas las redes sociales que se pueda, claro, porque ahora lo que más se está moviendo, que no sé si lo has visto, porque ayer estuvimos comentando la famosa ruptura entre Fernando Alonso y Lara Álvarez. Y nos remite
bueno,
un oyente...
Bueno, yo no sé por qué la gente tiene tantísimo interés en eso.
Tantísimo tiempo para hablar de las rupturas de otros.
Es increíble, de verdad, la literatura que está dando el asunto.
Increíble. Pues es que nos remiten a un tuit que puso Fernando Alonso el otro día, el 14 de marzo, que decía: podría incluso entender las ganas de generar noticias, pero sigue siendo sorprendente que cosas fáciles y públicas no se contrasten. Y yo luego achaco a lo que decían ayer de si el Lara Álvarez era la que estaba dando la información de Fernando Alonso. Y hoy, en el Hola, no sé si has visto, que confirman la noticia de la inesperada ruptura.
Hombre, yo lo que veo es que Lola es una fuerte de enterarte verdaderamente lo que ha pasado.
Sí,
¿no?
Y aquí, porque además han confirmado.
Hablan efectivamente de los viajes que han tenido que hacer, del hecho de que uno estaba en una punta del planeta y otro en otra, y claro, entonces, realmente todo eso ha dificultado la relación, ¿no?
Pero mira qué curioso que decía el año pasado que cuando se iba a ir a Honduras por primera vez, que dos personas cuando se quieren no pasa nada por la distancia. Vemos que esta vez sí.
Sí.
Yo no digo nada.
Hombre, la distancia complica las cosas mucho.
Complica mucho, pero es curioso que el año pasado lo dieran como
porque
a lo mejor una normalidad.
Ya.
Y este año ha sido
y luego peor. Después de un año ya pasan otras cosas.
Pues también.
La portada es Rivera, Kiko Rivera Paquirrín, que pide matrimonio por sorpresa a su novia en el bautizo de su hija.
Sí, tenemos fotos. No sé si las has visto por dentro.
He visto también las fotos del bebé en el bautizo, que lleva un traje que le ha comprado Pantoja, Isabel Pantoja.
Enorme,
un traje de cristianar, con muchísimas puntillas, lazos y todo tipo de cosas. Así que dices que sale la pedida.
Y sale la pedida, incluso, sí, ya con las lágrimas y todo, al final con Kiko poniéndose de rodillas, con el anillo y todos llorando. Y el anillo es bien bonito.
Ah, ¿te has fijado incluso en oro eso?
Sí, yo es que el tema accesorios me encanta. Mira, lo tienes
ahí abajo.
Es
verdad.
Es como dorado, con brillantes,
yo no veo nada.
Precioso.
Será de oro, quiero decir. Bueno, la foto no es muy no clara, pero es verdad que se ve el anillo de oro y se supone que con brillantes, ¿no?
Sí, pero brillantitos, sí, ¿no?
A mí me encanta que me lo regalasen. Yo os estoy viendo como muy crítica, ¿eh?
No, para nada, en absoluto. Me parece muy bonito, ¿no? Que en el bautizo le haya hecho la petición de boda. Muy bonito.
Vamos. Y el otro tema, por cierto, los guardaespaldas de las estrellas, que están increíbles.
¿Cómo es?
Yo lo tenía que contar.
¿Cómo es? Es verdad que hay unos señores guapísimos y que van desglando en el Hola, persona por persona, todo esto. Bueno, también hay espacio para nuestro rey, que siempre sale un rato en el Hola y al que vemos estupendamente, a don Juan Carlos. También doña Leticia y don Felipe en una cena privada, ¿eh? Y Richard Gere con su novia, que cada vez está más tiempo en España y está muy manifiestamente satisfecho.
Con unas sonrisas maravillosas ahí.
Bueno, os dejo aquí destilando el Hola y satisfaciéndoos.
Queremos grabación del pregón, por favor, para luego poder compartirlo. Hoy.
Eso.
Quita,
sí,
Pilar Cisneros.
Sí,
muchas fotos.
Que tengáis muy feliz Semana Santa.
Igualmente.
Feliz Domingo de Ramos. Y yo digo a los oyentes, adiós España.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.